Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas, Manolo? Bueno, pues empiezo por el enfado que hay en el fútbol modesto de nuestro país con los árbitros, que siguen diciendo que los colegiados una semana sí y otra también solamente pitan a favor de los equipos grandes. Los señalados, Undiano Mayenco, el que pitó el Real Madrid Sporting, Mateo Laoz, el que dirigió el encuentro entre el Barça y el Atlético de Bilbao, y Vicandi Garrido, que ya saben, dirigió el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Por ejemplo, en Gijón están muy, muy cabreados Carlos Andrés Llamas con una jugada en la que, recordemos, pedían roja directa para Cristiano Ronaldo porque le dio una patada a Nacho Cases. ¿Cómo lo ven allí?
Sí, hay mucho enfado, Manolo. Era una jugada ya en la segunda parte con ese 5-0 en el marcador. Enfado en la plantilla. El Sporting como club no va a hacer nada más que esa queja pública que ha habido por parte de varios futbolistas. En el equipo no gustó nada la agresión de Cristiano. Ha puesto voz a ese enfado el capitán Alberto Lora, que cree que el portugués debe dar un mejor ejemplo en el campo.
Bueno, feo, yo creo que en el deporte, ¿no? En el fútbol, en cualquier deporte, pues estas acciones no tendrían que existir, ¿no? No tendrían que ocurrir. Que queda feo, más que nada, pues seguramente por pues, muchos niños, ¿no? Que están viendo, que toman ejemplo de sobre todo esas estrellas, ¿no? Que puede ser Cristiano, puede ser Messi, y yo creo que hay que tomar un poco más de ejemplo.
Pero además en Gijón no solamente ha dolido la patada, posiblemente que ha molestado y mucho también las declaraciones de Cristiano Ronaldo después, cuando Miguel Ángel Díaz quiso justificar lo que había ocurrido en esa acción.
Sí, el club está tranquilo, no hay ningún temor a que Cristiano Ronaldo pueda ser sancionado. El Real Madrid está convencido de que el Sporting no va a denunciarle por su patada sin balón. Preguntado por la acción, el portugués reconoció que igual debió haber una cartulina amarilla, pero que su intención no fue la de hacer daño a Nacho Cases.
Yo pienso que el árbitro fue un poco listo, yo digo, por no me dar tarjeta, a lo mejor podía lavar una tarjeta amarilla, a lo mejor sí, pero fue instintivo, no fue de propósito. Si tuviera que le dar una patada de propósito, a lo mejor él no se levantaba.
Bueno, pero la gran pregunta que se hace todo el mundo, Isaac Fouto, es si se debe utilizar, si se va a utilizar el vídeo esta semana para sancionar a Cristiano Ronaldo por esa jugada con Nacho Cases.
Bueno, no se va a utilizar y yo creo que no se debería. Es una acción muy fea de Cristiano, es un gesto impropio de un futbolista de su nivel y lo peor de todo es que ni tan siquiera pidió disculpas en este canutazo. Dicho esto, abrir la veda de que competición sancione de oficio jugadas no arbitradas en el campo es muy peligroso, porque ¿quién pone el límite? ¿Qué debe ser sancionado y qué no? ¿Tienen todos los partidos de la liga el mismo número de cámaras? ¿Tenemos infraestructura audiovisual para hacer esto? Lo más justo, Manolo, que si no podemos hacerlo con todos, no se haga con ninguno. Ah, y para los clubes, menos quejas públicas y más denuncias. Porque denunciar podéis.
A todo esto, jurado, ¿qué es lo que dice la gente? Porque hoy hemos preguntado precisamente eso a nuestros copenautas, ¿no?
Sí, llevamos ya 2.150 votos en esa encuesta. Son partidarios del vídeo para sancionar a Cristiano Ronaldo, 1.239. Es decir, el sí ganaría esta encuesta con el 57,6%. Dicen no a la utilización del vídeo, el otro 42,4%.
Bueno, ya saben que la segunda jugada polémica tuvo que ver con el partido entre el Barça y el Atlético de Bilbao. En Bilbao están enfadados. Primero, porque dicen que hay falta de Luis Suárez sobre Cheita. Segundo, porque sí, confirman que hubo penalti de Gorka sobre Luis Suárez. Pero también dicen que eso en otros partidos hubiera sido cartulina amarilla. ¿Hay mucho cabreo, no? De momento ayer Luis Enrique entendía así la jugada.
Cuando es a favor es una maravilla y cuando es en contra es un P acabado en N de la repera. O sea que la verdad es que es un castigo excesivo. Ya un penalti ya es suficiente castigo como para cargarse un partido de esta manera. Pero el reglamento y los árbitros tienen que aplicarlo.
Bueno, en Bilbao, ¿cómo se lo tomaron, Peña? ¿Están enfadados con Mateu Laoz?
Pues no cabe duda de que en Bilbao la sensación que queda es que el Atlético resultó muy perjudicado por la decisión de Mateu Laoz. Se suscribe, lo dicho también por Luis Enrique, y se insiste en que todo nace de una falta de Luis Suárez sobre Cheita. De lo que no queda ninguna duda es de que esa jugada condicionó por completo el partido y sobre todo ese resultado, esa goleada que recibió el equipo de un Ernesto Valverde que así lo advierte.
Sí, me ha parecido excesivamente duro, pero bueno, es la norma que hay. A veces los árbitros lo aplican de una manera, otras veces de otra. Pero quedarnos con 10 en el minuto 3, una jugada que, bueno, puede haber sido penalti, desde luego, pero que para mí es excesivo, sí.
Bueno, disparidad de criterios. Unos árbitros pitan penalti, sacan roja, otros pitan penalti, sacan amarilla. Para Pedro Martín, esa jugada es penalti. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Pedro, ¿es penalti, es roja, hubo falta?
En la jugada entre Cheita, Suárez y Gorka Iraizoz, la única duda es saber si hay falta de Suárez a Cheita, porque luego las dos decisiones posteriores son correctas, de penalti de Gorka y expulsión. Mateu podía haber pitado la falta de Suárez porque se suelen pitar ese tipo de faltas justamente para no aplicar una regla tan absurda como la de penalti y expulsión. Pero la falta es muy dudosa. Así es que si dejó seguir y luego aplica el reglamento, también está bien hecho.
Bueno, mientras que se aclara un poquito la voz Pedro Martín, decir que también hay que destacar que en la Unión Deportiva Las Palmas estaban muy enfadados con el arbitraje de Vicandi Garrido. Le pedían dos penaltis, sobre todo unas manos de Gaby en la segunda parte. Juanfran Cruz estaba cabreado, se tiene, ¿eh?
Sí, molesto, primero porque la caída de William José, que no pitó penalti, con una igual, pero fuera del área, señaló falta, porque las posibles manos de Gaby, si hubiera sido al revés y se hubiera pitado penalti, también indicó Setién que con 9 faltas del Atlético de Madrid para parar los ataques de la Unión Deportiva Las Palmas, solo sacó una amarilla.
El árbitro no nos ha valorado por el mismo rasero. Un jugador que va con las manos así, en alto, y que luego le dan la mano y está dentro del área, seguramente si es al revés, es penalti. Que en el primer tiempo llevaban, me parece, no sé si 9 faltas por 2 nuestras y solamente una tarjeta.
Pedro Martín, eso que reclama Setién, las manos de Gaby, ¿para ti eran penalti?
Yo creo que hubiese hecho lo mismo que Vicandi Garrido, es decir, no señalar el penalti, porque primero le golpea el balón en el cuerpo y luego le va a la mano derecha. Cierto es que las manos están en un sitio poco habitual en un defensor que está dentro del área y defendiendo una jugada, pero no soy capaz de apreciar una voluntariedad de Gaby en esa acción. Pero por favor, que no se corra el mensaje de que cada vez que golpee el balón en el cuerpo y luego vaya en la mano, nunca es falta. Porque a veces sí son falta, sobre todo dependiendo de la intención.
La gran pregunta que se hace del fútbol modesto es si un día no se hubiera atrevido a no señalarle nada, por ejemplo, a Nacho Casas, es el que le pega la patada a Cristiano Ronaldo. Si hubiera Mateu sido capaz de expulsar a Bravo, si hubiera sido la jugada a favor del Atleti, o si Vicandi hubiera pitado penalti, si hubiera sido en el área de Las Palmas.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida... ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La jornada de ayer nos dejó resaca, pero sobre todo resaca futbolística. Por un lado, Madrid, Barça y Atlético, de momento no paran, los 3 ganaron, los 3 golearon, pero algunos dejaron secuelas en esas victorias. Primera pregunta de la jornada, ¿cómo está Messi, que ayer se fue en el descanso, Silvia Ortiz?
Está tranquilo porque no sufre lesión muscular. Las pruebas que le han realizado esta mañana descartan cualquier problema grave, como ya adelantó tiempo de juego ayer, justo cuando fue sustituido al descanso por unas molestias. Messi solo tiene una sobrecarga en los isquios de la pierna derecha. De momento es duda para el partido del miércoles en San Mamés, porque Luis Enrique no va a correr riesgos.
Una ligera molestia, una ligera sobrecarga, y no tiene ningún sentido arriesgar con un resultado 2-0, con todo lo que tenemos por delante, y una vez que lo hemos hablado y hemos preferido no arriesgar. No me gusta arriesgar con ningún jugador, imagínate con uno como Leo Messi.
Bueno, va a depender de Messi, por tanto, estar o no en San Mamés el próximo miércoles. ¿Cómo está Gareth Bale, Melchor Ruiz?
Bueno, está pendiente de ese sóleo derecho, mañana se van a realizar unas pruebas en el Real Madrid, preocupa porque es la sexta lesión en el sóleo de la pierna del galés, aunque en esta ocasión ha sido en la pierna derecha. Pendiente de los resultados de esas pruebas, mínimo 2 semanas de baja, lo que es lo mismo, Manolo, se perdería seguro el partido del próximo fin de semana en Sevilla ante el Betis y el del Santiago Bernabéu ante el Español.
Habrá que esperar, por tanto, a las pruebas para confirmar la lesión de Bale. Jordi Alba, finalmente, ¿en qué queda Elena Condis?
Tiene una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará 10 días de baja. Se pierde seguro 2 partidos, el de Copa el miércoles en San Mamés y el de Liga en la Rosaleda. Y es duda para la vuelta de Copa en el Camp Nou. Esta es la segunda lesión muscular de Alba esta temporada. El lateral ya se perdió la Supercopa de Europa y las 2 de España.
¿Y lo de Benzema, finalmente, en qué va a terminar, Melchor?
Bueno, en principio parecía un golpe en el tobillo derecho. Mañana también se le van a practicar unas pruebas. No parece preocupante. Se espera incluso que pueda estar el domingo en Sevilla para medirse al Real Betis Balompié.
Vamos ahora con más cuestiones. Vamos con líos. Ya lo saben, Suárez en teoría no va a jugar el partido de ida de la Copa en San Mamés frente al Atleti, porque finalmente, Oliveros, ¿qué es lo que ha hecho el club?
Bueno, noticia que hemos avanzado a la 1:30 de la tarde y amplieta en Deportes Cope a las 3, según ha podido saber la Cope de fuentes próximas al tribunal. El Barça ha remitido un mail este mediodía en el que no pedía la suspensión cautelar de la sanción porque iría en contra de sus intereses. Solicitaba que se resolviera el caso y citaban la razón al Barça poder jugar Luis Suárez en San Mamés. El Barça sostiene que ha enviado el escrito dentro de plazo y el tribunal debería de decidir antes del partido.
¿Qué dice el futbolista Albert Díez?
Bueno, Luis Suárez está
tranquilo, mantiene que en la ida de los octavos de final de la Copa, en el derbi, no dijo nada en el túnel de vestuarios, como reflejó Martínez Munera en el acta del partido. Recordemos que el árbitro reflejó que Suárez dijo a los jugadores del Español: sos un desecho. Y el futbolista uruguayo del Barcelona asegura a Lama tener la conciencia muy tranquila. Escuchemos, son declaraciones al micrófono de Ricardo Sierra en Movistar Plus.
¿Confías en poder jugar el partido de Copa, la ida en San Mamés?
Eso depende de lo que vaya a suceder en estos días, pero tengo la conciencia muy tranquila de que yo no dije nada.
Pero realmente, Fouto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a decidir el TAD? ¿Se va a reunir de urgencia o no va a pasar absolutamente nada?
Bueno, eso no hemos podido saber. El TAD no se puede reunir porque es un asunto de plazo. Si no, lo va a hacer porque el Barça, como ha dicho Oliveros, ha pedido la cautelar, pide que entren en el fondo del asunto y que anulen la sanción. Y eso, con los plazos de este tribunal, es imposible. Tienen que pedir el expediente a la federación, dar traslado al club, y eso en tan poco tiempo no es posible. Así que Luis Suárez no estará en San Mamés.
Seguimos con movidas y prepárense porque Cristiano cogió su fusil y empezó a disparar. El primero en el punto de mira, Rafa Benítez.
Sí, la verdad que ha dado un ánimo diferente al equipo, no te voy a mentir. Que los jugadores sienten un poco más empatía por Zizou, no me preguntes por qué, que tampoco sé, pero el fútbol es así. Sinceramente noto un cambio de ánimo, anímicamente al equipo con la venida de Zidane para mejor.
Hay empatía con Zizou, más que lo había con Rafa Benítez, pero ojito, que no es Cristiano el único que lo piensa, ¿no, Miguel Ángel Díaz?
Aunque el club Manolo se encargó de echar por tierra el desencuentro entre Benítez y la plantilla, escuchando a los jugadores es evidente que existía y que con Zidane la relación es mucho más fluida. Las opiniones son unánimes y todas van en la misma dirección. Isco, Marcelo y Jesse dejaron bien claro después del partido contra el Sporting que con Zidane hay flechazo.
Nosotros siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, cuando está uno, cuando está otro, pero es verdad que ahora quizás entendemos un poco mejor lo que nos pide Zidane y eso se está notando en el campo.
Nuestra cabeza ya tenemos claro lo que queremos, lo que nos pide el míster, que es jugar, tener la posesión de balón en campo contrario.
Nos está dando mucha ilusión, mucho sueño para estar más fuerte todos unidos como equipo y veo al equipo muy bien.
¿A ti te ha venido bien el cambio?
Sí, está claro. Si te diría que no te engañaría, ¿no? Pero mi actitud y mi trabajo no ha cambiado con ninguno de los dos.
Redacción de la agencia EFE, Roberto Morales. ¿Están pasando los jugadores con tanta crítica a Rafa Benítez?
Realmente no creo que en general se estén pasando todos los jugadores del Real Madrid con sus declaraciones contra Rafa Benítez. Lo que están plasmando es algo que ve hasta un ciego, que hay mucha más complicidad con Zinedine Zidane, que es una persona que habla su mismo idioma, que apuesta por un estilo de fútbol que le va mucho más a los jugadores del Real Madrid y que incluso muchos de ellos le han admirado como futbolista y como persona, y es diferente al trato que tenían con Benítez. Hay algún caso como el de Isco que sí se puede considerar un dardo, porque la verdad es que ha estado en una etapa final con Benítez un poco incómoda para el jugador y al final por algún lado tenía que explotar esa situación. Pero las declaraciones de Cristiano y de otros jugadores no lo considero tanto un ataque como contra Benítez, sino como plasmar una gran realidad.
Bueno, a todo esto no se piensen ustedes que se le acababa la munición a Cristiano Ronaldo, porque aparte de disparar a Nacho Cáceres, aparte de disparar a Benítez, también tenía una balita guardada Melchor Ruiz para Dani Alves, el jugador del Barça.
Sí, Cristiano ayer tenía, Manolo, ganas de hablar, aunque preguntado por Dani Alves, regateó a la prensa para evitar darle un segundo de protagonismo al brasileño. Eso sí, para no querer hablar del jugador del FC Barcelona, le dio bastante.
Yo no quiero hablar de ello, yo no digo mal de un compañero de profesión mía delante de la comunicación social, ni voy a hacerlo. Así que yo prefiero no decir nada, como ha dicho tu compañero, no doy promoción gratis, así que no voy a hablar de eso.
Bueno, no dijo nada, pero lo dijo todo. En cambio, Alves ha dicho todo sin abrir la boca, ¿no, Anair Martí?
Así es, Alves, que fue suplente ante el Atlético, ha enviado un mensaje a todos aquellos que, como Cristiano, insinúan que ya está acabado. Ha colgado una foto en Twitter en la que aparece junto a sus 30 trofeos y acompañando a esa imagen emoticonos que se ríen a carcajadas.
Emoticonos muy parecidos a aquellos que utilizaba Gerard Piqué. Los del Atlético de Madrid sonríen. Porque es que es para hacerlo, clasificados en octavos de Champions, metidos en cuartos de Copa y son líderes de la Liga. Pero ahora aparece una nueva polémica. Antonio Ruiz ahora se le acusa al Atlético de Madrid de que no juega bien al fútbol.
Sí, aunque hay un estado de felicidad absoluta dentro del club, con números que se acercan a los del título de 2014, con números que le certifican como el equipo menos goleado de Europa, se enfrentan ahora al cargo que se le imputa de que no juegan bien al fútbol, de que hacen un fútbol tosco y feo. El vestuario se defiende y escucha a Felipe Luis, porque ahí no hay debate.
Es complicado hablar de qué es jugar bien o no, ¿no? Porque para nosotros jugar bien es ganar. Claro que queríamos tener 90% de posesión, dominar y tener 20 ocasiones por partido, pero no es nuestro estilo, no es nuestro juego. Vamos claramente a la contra y solemos aprovechar las ocasiones.
juega bien, juega mal el Atlético de Madrid. Petón, ¿tú crees que el equipo colchonero está obligado a jugar bien?
Claro que está obligado a jugar bien, por eso juega bien. El Atlético de Madrid prácticamente siempre juega o bien o muy bien. Algún partido ha tenido con lagunas, como la segunda parte en La Coruña y tal. Otra cosa es si el líder, el que va primero, el que juega bien o muy bien, está obligado a jugar bonito, que es, eso es otra categoría. Que al final, a veces tiene poco que ver con el resultado final, el de la victoria, que es el que pretende cualquier líder. Y el Atlético de Madrid es de los que pretenden ganar, jugando bien, que es la única manera.
Bueno, y la última polémica, les prometo que ya no hay más ciudades, nos lleva a Valencia, porque ayer, lamentablemente, se volvió a escuchar esto en Mestalla.
¡Estamos hasta los huevos! ¡Hasta los huevos!
Bueno, Villarejo, ¿cómo está el ambiente después del empate de ayer frente al Rayo?
Bueno, lo estamos escuchando, regresan los pitos en Mestalla, incluso asomó algún pañuelo en la grada al final del partido. El equipo ni gana ni juega al fútbol, ya son 9 jornadas consecutivas en Liga sin sumar los 3 puntos. Neville calificó de inaceptable la primera parte y como han desvelado los compañeros de Sport U en el descanso, abroncó a sus futbolistas y les dijo textualmente que si seguían jugando así no merecían vestir la camiseta del Valencia. Ese es el ambiente para toda una segunda vuelta que se antoja muy larga para los de Mestalla.
Fermín Rodríguez, ¿tú ves a Neville capacitado o será nuevamente un entrenador de paso?
Eso lo dirá el tiempo y sobre todo los resultados. De momento, lo que está claro es que Gary Neville es un poco más de lo mismo. Mismo sistema y excepto Negredo, prácticamente el equipo no ha cambiado su manera de jugar y su pobre imagen. Así que, aunque cuenta con el apoyo de Peter Lim, si los resultados no llegan, no me extrañaría que vuelva a haber un cambio en el banquillo.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que hasta el 29 de enero los equipos pueden fichar y ya saben que el nombre que más suena en este país es el de Nolito. ¿Se irá finalmente el delantero del Celta al Barça? ¿Tenemos novedades, Vigo, Antonio Estevez?
Tenemos, Manolo, efectivamente, porque el Celta, que guardaba un silencio sospechoso en estos últimos días y oficiosamente se limitaba a decir que había que pagar la cláusula de rescisión para que alguien se llevara a Nolito, hoy dio un paso al frente. El director deportivo Miguel Torrecilla fue tajante en sus declaraciones.
El Celta se remite a la cláusula y es, la verdad que es algo sencillo y fácil de contestar. Hay una cláusula de rescisión y ahí empieza y acaba todo.
Bueno, Silvia Ortiz, vosotros habéis conocido otra cosa que no sé si nos darán datos o detalles o pistas sobre el futuro de Nolito. ¿Qué va a pasar con el Barça esta semana?
De momento hay que esperar porque parece que va a seguir la estrategia de esperar hasta la última semana de mercado. En el club nos dicen que no va a haber fichajes esta semana, que de haberlos llegarían la próxima. No están previstas entradas, pero no descartan salidas. Hay algunos temas pendientes, como el futuro de Sandro, que tiene pretendientes como Tottenham y Celta. Precisamente, en el caso del Celta, podría servir de moneda de cambio en la operación Nolito.
Bueno, hay que destacar que el Barça puede fichar a quien quiera porque ya no está sancionado, pero el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ojito que sobre ellos pesa una sanción. El Atlético de Madrid, en teoría, todo lo tiene bonito y bueno, pero por si acaso, Ruiz, ayer nos contabas una noticia.
Sí, va a recurrir la sanción de la FIFA al Atlético de Madrid, pero se prepara con la fundadísima posibilidad de que tenga que estar sin fichar durante 2 ventanas del mercado, y va a peinar muchos mercados, pero ya ha mandado a dos enviados especiales a Brasil, a ver el mercado brasileño, por si localiza algún fichaje interesante que llene el almacén para cuando no pueda hacerlo.
Bueno, quien se va seguro, Emilio Guerrero, ya lo dijimos la pasada semana, es San Rabat, se va al equipo del Watford, de Quique Sánchez Flores.
A las 8:05 de la tarde, el Málaga ha anunciado que ha recibido los 8 millones de euros de la cláusula de Anrabai, que el jugador holandés ya es propiedad del equipo de la Premier. Anrabai firma por 3 temporadas con el equipo inglés. Hay que recordar que el Málaga pagó en junio por él 3,5 millones de euros. El Málaga ahora se afana en buscar un sustituto al internacional marroquí. Anrabai es el segundo malaguista que sale en este mercado invernal, Manolo, y no va a ser el último.
Y hablando de fichajes, ¿a quién ha contratado el Celta finalmente, Antonio Estevez?
Pues a un francés que procede del Olympique de Lyon, se llama Claude Bobby. es delantero, jugador corpulento, sobre todo en el juego aéreo, y el Celta insiste, el fichaje de Bobby no tiene nada que ver con una posible salida de Nolito.
Compra y venta de jugadores, en este caso compra y venta de club. ¿Cómo va la venta del Español, Quique Iglesias?
Entre mañana y pasado se concretará la compra del 56% de las acciones de Mr. Chen, las del Español. Dará una rueda de prensa el chino y se pondrá a ejecutar. Lo primero será colaborar para reforzar al equipo en el mercado de invierno, porque hay temor a la racha negativa del equipo de Galca.
El Sevilla está buscando, o mejor dicho, el Betis está buscando entrenador, pero de momento Escalera apuestan por Merino para enfrentarse al Madrid.
Así es, parece seguro que Merino será el entrenador del Betis ante el Real Madrid este próximo fin de semana. Además, si el Betis continúa dando la imagen positiva que dio en Villarreal y las negociaciones con Juan de Ramos no fructifican, desde el club verdiblanco se empieza a considerar la continuidad de Juan Merino hasta final de temporada.
Y ya que hablamos de entrenadores, en el Mallorca, un histórico que está en puestos de descenso, finalmente Jordi Jiménez, ¿habrá relevo?
Confirmado, Fernando Vázquez se hará cargo mañana del Mallorca, a las 9:30 será presentado y a las 10:30 dirigirá su primer entrenamiento, en la que es su segunda etapa al frente del Mallorca. 15 años después vuelve a Club Balear, ya lo adelantó la Copa hace dos semanas, si caía Gálvez llegaría Vázquez, y Gálvez, por cierto, hoy se ha ido entre lágrimas.
Hoy, por cierto, también hay que destacar que se cierra la jornada con un partido entre el Eibar y el Granada, que ha comenzado a las 8:30. ¿Cómo va el encuentro?
Pues nos encontramos, Manolo, en el minuto 20 de esta primera parte. De momento no hay goles, eso sí, domina la Sociedad Deportiva Eibar, sobre todo por esta banda derecha, con las jugadas de Capa y de Keco. Sin embargo, apenas ha habido ocasiones. Minuto 20, primera parte, Eibar 0, Granada 0.
Por cierto, están muy atentos de ese partido todos los equipos de la zona baja, entre ellos el Levante. El Levante, que vuelve a ser noticia porque se reanuda, se agarra el famoso juicio de aquel partido entre Levante y Zaragoza.
Sí, del año 2011. Hoy han desfilado, Manolo, los últimos imputados y los primeros testigos de este caso. Han tenido que declarar los ex-zaragocistas Doblas, Pinter o Da Silva, los ex-granotas Caicedo, Sergio González, el presidente actual Kiko Catalán, el árbitro de aquel partido Fernández Orbalán, o el máximo mandatario de la liga, Javier Tebas, que por cierto ha mantenido que aquel choque que supuso el descenso del Depor fue amañado.
La condena de este tipo de delitos es incluso simplemente la tentativa, ¿eh? Por el hecho de intentarlo ya hay una condena, ¿no? Pero que es evidente que los datos y la verdad real es que se intentó amañar y que se amañó el partido, pues ahí están.
Dejamos el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Ron Areucas, más de 125 años de historia, para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos impresionados por la noticia que ha adelantado hoy la BBC y que tiene que ver con el mundo del tenis. Álvar Madrid, cuéntanos.
Bueno, hemos conocido esta mañana por la BBC, como dices, que 16 tenistas estarían acusados de amañar partidos y de estar involucrados en apuestas ilegales. A raíz de esta noticia, Djokovic ha reconocido que en 2007 le ofrecieron $200,000 por dejarse ganar en un partido, noticia que ha revolucionado el mundo del tenis en pleno Open de Australia. Tanto es así que el presidente de la Federación Internacional de Tenis ha salido para desmentir la información.
La noticia es que entre esos 16 hay jugadores españoles. Esa es la noticia más dramática para nuestro tenis. Ángel García, ¿pondrías la mano en el fuego por los tenistas?
Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero Manolo, que las apuestas son la gran amenaza del tenis es un hecho. Que haya amaños en categorías inferiores, futures y challengers, un secreto a voces. Pero que esos amaños lleguen a los mejores tenistas del mundo, campeones de Grand Slam incluido, me cuesta más creerlo. Hasta que haya datos, fechas, extractos bancarios y sobre todo nombres y apellidos, para mí solo estamos ante un gran escándalo de humo.
Vamos con resultados rápidamente. Europeo de balonmano, segundo partido. Al final, Malvar, salvamos los muebles, ¿no?
Sí, los hispanos han logrado un empate a 24 goles ante Eslovenia, que sabe victoria. Mal partido de España, con un inicio horroroso que le hizo ir a remolque durante todo el partido. En el segundo tiempo se tiró de raza. Clave será el partido del miércoles ante Suecia a las 8 de la tarde para que España pueda pasar como primera de grupo.
Bueno, no es mala la noticia de balonmano, malísima la del europeo de waterpolo que han hecho nuestros chicos, Guillermo.
Pues han perdido ante Grecia por 6-2 en los cuartos de final del europeo de Belgrado. España tendrá que jugarse ahora en el mes de abril en el preolímpico de Italia una de las tres plazas que se reparten para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Y también tenemos resultados de la primera jornada del Open de Australia de tenis. Ángel García.
Con victorias para Carla Suárez, Bautista, Almagro, García López y Ramos. Derrotas de Andújar, Carreño, Cervantes y Lourdes. Hoy debutan nuestros dos número uno. A la una, Muguruza. Hacia las 5, Rafa Nadal ante Verdasco.
Ojito a la noticia que adelanta Carlos Miquel, porque ya tenemos fecha para el nuevo McLaren de Fernando Alonso.
El domingo 21 de febrero será presentado en Montmeló el MP431. Ese es el nombre del nuevo coche de Fernando Alonso, que esperemos, o al menos el objetivo que tiene el equipo, de principio en el Gran Premio de Australia, esté entre los 10 primeros de la parrilla de salida.
No dejamos el mundo del motor porque hoy hemos vuelto a ver la imagen. Rossi y Jorge Lorenzo se han reencontrado. ¿Cómo ha sido ese encuentro, Juan Arias?
Bastante frío. Rossi ha insistido en el biscotto de los españoles y la falta de respeto de Lorenzo y Márquez, con quien ve difícil recuperar la relación porque les cogió como chivo expiatorio de sus errores. Lorenzo, por su parte, ha dicho que se ha merecido el campeonato.
Arreglar las cosas entre los dos.
Penso que será molto difficile.
Nuestra relación pues dependerá de él. Por mi parte no habrá nunca ningún problema si no sucede algo que me incumba en la pista, ¿no?
Y en ciclismo, la noticia aquí, que Iglesias, que comienza la temporada de las dos ruedas.
En Australia y en el Tour de San Luis en Argentina, ya arrancan Nibali y Quintana. Final de mes en la Challenge de Mallorca lo hará Valverde. From el 3 de febrero en Australia, mismo día que Purito en Valencia. Y el más tardón va a ser Contador, que lo hará en la Vuelta al Algarve en Portugal el 17 de febrero.
En la NBA, Parra, la noticia es que tenemos ahora mismo partidos en directo, ¿no?
Es el día de Martin Luther King, festivo nacional. Los Knicks están recibiendo a Filadelfia. A 7 minutos del final ganan de 4. Los Grizzlies de Marc Gasol están jugando contra los Pelicans. Están 1 abajo. Y a las 9 y media, los Bulls de Pau Gasol y Nico Mirotic visitan a los Detroit Pistons.
Y la noticia en atletismo, José Luis Gil, es que estamos todos pendientes de las elecciones a la Federación Española de Atletismo, ¿no?
Queda mucho, será el 26 de noviembre, pero ahora que no va Odriozola a la reelección, proliferan los candidatos. Isidoro Hornillos, presidente de la Gallega, primero en presentarse. Raúl Chapado, ex triplista, con experiencia en las candidaturas olímpicas de Madrid. Y el último, Manel González, también ex atleta, último en aparecer con figuras de los 80 en su candidatura.
Dos últimas horas de fútbol. La primera nos lleva a Barcelona. Kike Iglesias, ¿qué pasa con el presidente del Español?
Según hemos podido saber en Deportes Cope, es posible, es probable, es seguro que mañana Joan Collet va a dejar la presidencia del Español. Va a dejar obviamente la vía libre para que Mr. Chen haga el relevo y ponga al presidente que quiera.
Y la segunda nos lleva nuevamente a Ipurúa. ¿Hay novedades en ese partido, Arturo, y medio entre el Eibar y el Granada?
Ninguna. Sigue dominando la Sociedad Deportiva Eibar, pero no hay goles. Vamos a cumplir el 28. Primera parte, Eibar 0, Granada 0.
Bueno, pues nosotros llegamos a las 9. Colmenarejo.
Aquí estoy.
Todo para ti.
Muchas gracias, Manolo.
Pero con la condición de que a las 12
lo suelto. Se va, ¿eh? Lo devuelvo a la Rañaga.
Hasta luego.
Adiós, Lama. Las 9, las 8 en Canarias.